Vamos a continuar en esta mañana del martes y lo vamos a hacer con un invitado de lujo. Me salía la expresión siguiente. Bueno, pues no sé si es de lujo o no, pero es un currante, un trabajador por toda nuestra comarca, por los cuatro pueblos, con puerto pesquero de nuestra zona oriental de Cantabria, ya desde hace pues casi 10 años, ¿no? Roberto Gutiérrez Alquegui, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Que, sí. El GAC se fundó, el Grupo Acción Costera, en 2013, realmente la fundación, y ya empezamos a gestionar los fondos estos europeos como entidad colaboradora de la Consejería de Pesca ya desde ese año, 2013-2014, en el periodo del FEP. Luego vino el periodo europeo que se llamó FEMP y ahora estamos en el FEMPA. Uh-huh. El fondo cambia de nombre, pero es lo mismo.
Trece uh-huh. años. Vamos para 13 años.
Más o menos, sí.
Bueno, pues bienvenido y gracias, ¿no? Eres conocido de muchos, pero sigue siendo muy desconocido el GAC en el ámbito popular, digamos, ¿no? No es como... pues como un ayuntamiento o, no sé, como un club deportivo de un pueblo, de cada uno de los pueblos, el de fútbol de los cuatro pueblos o el de remo de no sé dónde. No, el GAC suena todavía a algo ajeno a todos nosotros y no lo es.
Bueno, cada vez forma más parte de la familia, ¿no?, de lo que es la zona oriental desde el principio hasta ahora. Al principio llegó como un instrumento novedoso, fresco, que no conocía a nadie, que nadie sabía la potencialidad que pudiera tener, el nivel de apoyo a las empresas, la realidad que esto iba a suponer o no, pues las típicas incertidumbres cuando nace un instrumento nuevo, ¿no? Yo creo que hoy ya es bastante, bastante conocido. Cierto es que dentro de la población en general, pues las gentes que no están muy directamente relacionadas con la economía azul, pues todavía les es más desconocido, puede sí. ser. En realidad es así, pero dentro del marco de la economía azul, de las cofradías, los conserveros...
las agencias de desarrollo local, empresas... etcétera,
exacto, y muchas empresas de turismo azul, de deportes náuticos, clubs de remo, la gente que trabaja alrededor del mar, cada vez más conocido. Cierto es que no es muy difícil llegar a todos y con toda la información completa, porque al final para ello tienes que estar muy en contacto con nosotros... Pero bueno, estamos divulgando bastante, estamos promocionando, estamos haciendo vídeos también para que se vea, ¿no? Sí. En qué consiste esto. Hemos hecho muchas campañas, ha habido 100 y pico, 200 casi desde que empezamos, promotores que se han beneficiado de estas ayudas. Entonces, bueno, el boca a boca también influye, también está ahí. Y de hecho, sí. pues el termómetro claro es que las ayudas se van consumiendo, se van adjudicando. La gente las tira de ellas y va invirtiendo en la comarca. Entonces, bueno, al final eso es la clave de que sí, están sirviendo. Ahora bien, que tienen que llegar a más o a muchos más y que sería muy bueno, ¿no?, la diversificación a nivel de sectores y que todo el mundo pues tuviera la oportunidad, porque hay gente que por desconocimiento no la tiene y hay empresas que han repetido las inversiones, pero bueno. Nosotros solo podemos dar ayudas a quien las pide, no a quien no las pide.
Sí, sí, es verdad. Sí que es cierto que a nivel popular, lo que yo decía, ¿no?, pues igual la gente no se orienta, no se identifica mucho, pero a nivel de sectores implicados, 13 años después, no puede haber carencias, ¿no? No debiera haberlas, ¿no? Y vosotros sí que trabajáis mucho también en esa promoción soterrada, ¿no? De decir, orientada un poquito a sectores concretos en los que sí que trabajáis.
Sí, efectivamente. Nosotros hay que darse cuenta que el Grupo Acción Costera lo forman 30 entidades. O sea, es 30 y pico entidades representativas de distintos sectores, públicos y privados, ¿no? Donde el sector pesquero es fundamental. Las cofradías de pescadores están en la Junta, el sector conservero está en la Junta, los cuatro ayuntamientos de la zona de actuación donde tenemos puertos están en la Junta, y luego hay asociaciones económicas y sociales representativas que tienen impacto en la comarca que también están en la Junta. Entonces, bueno, también a través de ellos es una forma de llegar a sus asociados, sus afiliados, etcétera. Y bueno, entre todos yo creo que están haciendo un buen trabajo, que puede ir a más, que puede ser mayor, que realmente hay gente que a lo mejor no le ha llegado del todo toda la información. Pues fíjate, como por ejemplo cuando hablamos, oye, que un pescador puede montar cualquier negocio, su mujer, su hijo, pues probablemente alguno no se ha dado cuenta, pero hay otros bastantes que sí lo han hecho y han aprovechado también estas ayudas que le otorgan, digamos, una prerrogativa importante a la gente del sector pesquero, en el sentido de que cualquier negocio, aunque no fuera de economía azul, lo pueden promover ellos.
Da la casualidad que uno de estos días atrás he hablado con un empresario, no voy a dar pistas ni voy a decir quién, obviamente, y yo le planteaba esta posibilidad, y es un empresario de éxito, te digo, que llega a tener en picos del año 70 y tantos empleados y trabajadores, y no lo puede aplicar perfectamente el apoyo de los fondos de la Unión Europea en este sentido, porque bueno, no es materia, no trabaja con material anexo al mundo de la economía azul, de... Y no le, no dice que sí, que ya lo conoce, pero no le cuadra, no le, digo, el 50% de ayudas a fondo perdido, incluso hasta un 70%, no lo ve. Hay gente que no lo ve todavía, ¿no? O que no lo necesita, seguramente, porque te digo, es un empresario que mueve una cartera de económica muy amplia, una gestión muy amplia a lo largo del año con éxito, ¿no?
Pues yo creo,
hay casos, quiero decir.
Yo creo que es más lo que dices tú, que probablemente no lo necesite, ¿sabes? Porque, como bien has dicho, pues a mucha gente, emprendedores o empresas medianas, pymes, que son empresas normales o que quieren apostar por un negocio, evidentemente una ayuda del 50% a fondo perdido, pues es una ayuda muy interesante, no hay nada que devolver, solo hay que mantener el negocio y seguir funcionando. Entonces, pues, a ver, claro, hablar a ciegas tampoco sin saber, pues si me llamaran,
que luego, dicen, luego te digo me quién, preguntan. Luego te digo quién es.
Claro, pero si no, pues no tendría mucho sentido, salvo que no necesites la ayuda o que lo quieras hacer de otra forma o por otros cauces, ¿no? Sin complicaciones, sin papeles, sin burocracia, sin controles de las administraciones, porque nuestras ayudas, lógicamente, tienen un procedimiento simplificado, pero son fondos públicos. Hay una responsabilidad detrás, ¿no?
Sí.
Que tenemos que tener.
Pero sin duda alguna, 13 años... Claro. Es que yo recuerdo, y seguro tú también lo recuerdas, ¿no? Nos intentabas explicar al principio qué era. Yo entendía a medias, trataba de interpretar y de comprender lo que tú nos estabas explicando, luego ya, y siempre te pedía ejemplos, ¿recuerdas? Y, ponme un ejemplo, ¿de qué empresa? Me hablabas de un bar que quería poner una cámara para mantener el pescado o la carne, que un restaurante, ¿no? Que la cámara, pues tenemos fondos para comprar y adquirir esa cámara, ¿no? Una caja registradora. Me hablabas de muchos ejemplos que yo te pedía al principio, ¿no? Pero claro, 13 años no sigue adelante un proyecto si no tiene un respaldo detrás de gente que lo ha utilizado, que ha, bueno, pues que se ha beneficiado, ¿no?, de este tipo de apoyos europeos.
Claro, mira, la realidad ya no es solo nosotros aquí en la Comarca Oriental. Al final hay 44 grupos en España, ¿eh?, y 350 o casi 400 en Europa, porque el fondo europeo del que dependemos o en el marco del que actuamos es un fondo europeo de muchos países de la Unión Europea y que están funcionando y dando unos resultados muy interesantes. De hecho, en el anterior fondo, que hemos cerrado hace un par de años, pues el instrumento del FEMP, del fondo anterior, que más empresas y empleo ha creado, ha sido esto, el desarrollo local de las zonas costeras. Eso también dice mucho, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de contribuir al desarrollo socioeconómico de las zonas, el termómetro, claro, es crear empresas y crear empleo, evidentemente, esa es la... Y luego, encima, desde la diversificación de actividades, lo que enriquece mucho más el desarrollo de estas zonas. Evidentemente, son instrumentos también que Europa lo ha valorado muy bien porque conecta sectores. Fíjate, al principio decía quienes forman el GAC, son sectores de... Cada uno es de un padre y una madre.
Sí.
Entonces, al final es un foro que te obliga a estar conectado e informado a distintos sectores en conexión, ¿no? Y también ha sido un instrumento que ha mejorado mucho la imagen de la Unión Europea, precisamente por ver los fondos europeos sirven para estas cosas, ¿no? Entonces, al final, en un momento en que la Unión Europea a veces se tambalea, y hay países y hay problemas, y sabemos todos los movimientos geopolíticos y todo lo que hay, pues ha sido un instrumento exitoso, es decir, exitoso claramente. Luego ya cada Estado miembro y cada región o cada comunidad tiene sus velocidades de implementación. Nosotros en Cantabria estamos muy bien, estamos funcionando muy bien desde siempre, con una agilidad tremenda, porque la burocracia es la más simple posible dentro del control que existe, el control total. Pero claro, hay comunidades autónomas que igual tienen un procedimiento muy riguroso de control, de selección de proyectos, de papeleo, uh-huh. y eso lo que hace a veces es desistir al promotor, al sí. empresario, porque muchas veces hay gente, es lo más triste que hay, cuando gente tiene idea y recursos para hacer una inversión en concreto y renuncia a una ayuda porque ve que le va a complicar la existencia. Es decir, llegar a ese extremo es lo peor que nos puede ocurrir en cualquier tipo de línea de ayudas, y las hay, no... Aparte de estas, hay muchas líneas por ahí, de todo tipo, de sí. fondos de europeos, nacionales, regionales, lo que sea. Y al final, complicar la... Es muy importante controlar, ¿no? Y que haya una verificación de que el dinero público se está ejecutando efectivamente y con coherencia, ¿no? Eso es responsabilidad. Pero otra cosa es pedir 20 veces un documento a distintas administraciones, esperar año y medio para un permiso concreto, uh-huh. bien de costas, bien de medio ambiente, depende, bien de la autoridad regional, bien de la autoridad local, ¿no? Que también ocurre. Entonces, eso al final, que montes una empresa y que te puedan estar volviendo loco año y medio, es un tema que complica mucho también y dificulta. Nosotros, dentro de que ahí no podemos meterle mano, sí que en la burocracia de gestión que tenemos es muy ágil. Es, yo creo que es un ejemplo a nivel de España, lo ha dicho el Ministerio en reiteradas ocasiones, el modelo que históricamente llevamos aplicando en Cantabria y la agilidad. Y bueno, pues eso es animar a la gente, porque al final vas a hacer una inversión que tiene algo que ver con, no con la pesca, que siempre al principio pues entendía la gente con la pesca, ¿no? La economía azul es todo aquello, puede ser turismo marinero, puede ser gastronomía marinera, puede ser náutica, puede ser buceo, puede ser pesca mismamente, transformación, comercialización, es decir, puesta en valor de todo este ADN que tenemos marinero, pues cualquier tipo de inversión relacionada es subvencionable en el marco de nuestras ayudas, y si no, ahí estamos en el CISE para verificar, consultar y modificar cualquier tipo de propuesta. Y yo creo que incluso, como decía antes, pues pescadores, cónyuges o hijos de pescadores, pues incluso pueden poner cualquier negocio sin ser economía azul. Es decir, el instrumento es bueno, sí. el instrumento es ágil, el instrumento da resultados, y los resultados están ahí. Que cualquiera entra en la web esta que tienes ahí abierta del grupo, GAC Cantabria Oriental, y ven todos los proyectos, porque hay una transparencia absoluta de diferentes, además.
Y ahí es donde yo te iba, pues lo mío también, la idea que yo tengo también es susceptible, ¿no? Que son 1,000, pues 1,000, que son 30,000, pues 30,000, ¿no? Lo que te pueden ayudar, eso ya depende de cada uno. Bueno, estas semanas estáis haciendo balance del... el último año y medio, y han salido cifras tan potentes como 33 proyectos apoyados con casi 1 millón de euros que ha aportado de esos fondos europeos, que han de traducirse luego en inversiones, pues como mínimo el doble, ¿no? de inversiones en nuestra comarca. Se han generado 33 proyectos aprobados, no tengo las cifras por aquí, con lo que eso supone también en puestos de trabajo, en refuerzo de las propias empresas, y bueno, pues otra serie de detalles. Tú te lo sabes de memoria, ¿no?
Sí, eso es. Este es un informe de seguimiento y evaluación de la estrategia. Nosotros, cuando empezamos el periodo hace año y medio, casi dos años, cuando se estuvo trabajando en la estrategia de desarrollo local del periodo, estamos ahora hablando desde el año 24 al 29, pues se diseña una estrategia, se analiza la comarca, los DAFOS, etcétera, y se establecen unas líneas de actuación y unas baremaciones de proyectos, ¿no? Para ir en la dirección o primar aquellos proyectos que van en la dirección que a la comarca le interesa más, porque es una estrategia participativa que la abrimos a opiniones de toda la sociedad, entidades de los cuatro municipios que tienen aquí impacto. Desde luego, nosotros lo que hacemos es, como empezamos en junio del 24, abrimos la convocatoria, pues en junio del 25 hicimos un primer informe, y ahora a cierre de 2025 hemos hecho el segundo informe, que haremos anualmente a cierre de cada ejercicio, ¿no? Entonces, claro, ahí al final, como bien decías, pues son casi 1 millón de euros asignados en ayudas, que han supuesto inversión por el doble, aproximadamente 2 millones de euros. Uh-huh. Y lo bueno de estos 33 proyectos, 29 ya han acabado, han ejecutado sus inversiones y han cobrado sus ayudas.
Ah, qué bien.
Cuidado, que eso es muy importante, ¿sabes? Porque al final no son inversiones que hoy tienes, que hoy haces, que apruebas, que ya me pagarán. No, no, no. La gente acaba y en breve se paga. Si verificamos, lógicamente, todos los documentos, materiales, facturas, pagos, inversiones realizadas, que primero no lo estaban, etcétera, permisos obtenidos, todo esto es importante, pero de los 33 proyectos aprobados, ahora ya llevamos 35 o 36, me parece, pero de los 33 a cierre de ejercicio, 29 ya habían ejecutado. Y habíamos pagado 800 y pico mil euros en ayudas de los 900 y pico mil adjudicados. Entonces eso al final también es tangible, que es lo importante, ¿no? Que ves los resultados, que la gente cobra rápido si lo hace, si las inversiones se ejecutan. Entonces, bueno, este informe te hace ver cómo vamos. Hemos atajado, por ejemplo, nos dice, hemos atajado debilidades que había, no había alojamientos, ¿no? Pues bueno, se ha financiado un albergue, aquí en Bajamar, en el centro de Laredo, también Dima Costa, unos alojamientos turísticos en la zona de Éver, que no había. Se han repuesto embarcaciones nuevas, se han comprado por las empresas de turismo nuestros, se han abierto talleres navales en otras localidades como en Colindres. Es decir, veis que son inversiones muy diferentes y se han intentado atajar, ¿no?, estas debilidades. También el empleo femenino ha sido claro. Es decir, si se han creado nuevos, no sé si son 17 puestos de trabajo, pues 9 son de mujeres. Las mujeres han sido promotoras en varios proyectos, también es muy importante. Es un sector que se mira mucho, ¿no?, con lupa, ¿no?, desde Europa, ¿no?, el tema este. Y luego se ha diversificado, ha habido pescadores que han, o entorno familiar directo que ha diversificado. Eso nos hace ver esto, nos hace ver que hemos ayudado a mantener 60 y tantos puestos de trabajo, aparte de estos 17 creados.
Claro.
Y esos son un poco factores que te hacen ver pues cómo vas yendo, proyectos innovadores que también han sido destacados, como el Compact Blue, las compactadoras de residuos a bordo de buques de cerco. Es decir, son proyectos, como vemos, muy diferentes, que un seguimiento y evaluación es un control al final de cómo vamos en relación al marco que teníamos a la estrategia. Pues vamos en esto mejor, vamos en esto peor, hemos atajado esto, sí, hemos invertido tanto, hemos aprobado tantos puestos de trabajo. Y en año y medio, pues al final es importante, ¿no?, el acelerar. No hay que parar, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir animando, ¿no?, a la gente que tenga alguna idea, que vean que puede o no encajar. Pues nos consultan allí, en el CISE, que es donde estamos, Polígono de la Pesquera, y ahí tenemos la sede, la oficina, ahí en Laredo, y bueno, pues oye, tengo esta idea, esto otro, y hay veces, y nosotros les decimos, les ayudamos, les facilitamos, que en caso de tener encaje, pues todo ya vaya rápido y ágil.
El no ya le tienes, ¿no?, con preguntar, ¿a poco?
Claro, evidente.
Sí, sí. Hay un elemento también muy importante, que es el de mantener empresas, porque hay empresas que a lo mejor están en una situación de crisis y una ayuda y un apoyo en un momento determinado también le puede permitir no contratar nuevo personal, pero sí, bueno, pues seguir abierto, seguir en marcha, ¿no? Estas ayudas no caen del cielo, tienen también esa función.
Sí, porque hace bastantes años... me acuerdo que todas las ayudas públicas, europeas o no, solían otorgarse si creabas empleo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que han venido crisis que nos han dado en la espalda fuerte en los últimos años, ya llevamos años. Entonces, son factores que actualmente se valoran mucho. Ya no solo crear empleo, tan importante es crear como ayudar a mantener el que hay. Porque, claro, si una empresa para seguir creciendo lleva años funcionando, pero necesita hacer inversiones y no puede, los puestos de trabajo que tiene corren riesgos, ¿no? Entonces, evidentemente, si hace esas inversiones, le ayuda a mantener o incrementar la producción y ser competente en el mercado, pues estás ayudando a mantener puestos de trabajo, que si no, engrosarían las líneas del ENCAM, ¿no? Entonces, es importante crear, es más importante llegar una empresa nueva que no existe, existe, pero otra que existe, no se va.
Claro, es verdad. Bueno, y otras se amplían. Bueno, hace un par de semanas estuvieron aquí los integrantes de la asociación El Arenal contándonos la satisfacción, luego les preguntamos por otras cosas, ¿no?, de su día a día y de su actividad, pero el leitmotiv, la excusa principal fue pues esa comunicación que habíais hecho unas poquitas fechas antes con el apoyo del Grupo de Acción Costera para la decoración interior, la puesta al día también de muchas de sus instalaciones y otra serie de cosas que nos enseñaron, que nos nos encantaron, ¿no? En el centro de día del Arenal, ¿no? Bueno, y que estaban muy agradecidos a las ayudas recibidas, ¿no? Y bueno, pues es uno de esos lugares en los que jamás piensas, ¿no? Que se pueden utilizar fondos europeos de signo azul, pues para este fin. Bueno, pues al final salió y ahí está. Desde septiembre lo tienen en marcha.
Pues mira, ese es un muy buen ejemplo de algo que efectivamente la gente no cae, ¿no? Que pudiera ser subvencionable. Y ahora es un proyecto muy interesante de referencia. El ministerio estuvo aquí en visita con nosotros y ahí estuvimos, ahí dentro, y les encantó también. ¿Por qué? ¿Qué tiene el Arenal también que lo hace diferente? El Arenal, no tenemos que olvidar que es un centro de día, pero que trabaja con personas con discapacidad. Y nuestras ayudas, entre sus funciones, una clara es la inclusión social, ayudar a la inclusión social. Ese centro que llevaba pendiente de hacer una obra, una reforma importante, por acondicionar las salas, por mejor servicio a los usuarios, incluso por mejor reconocimiento luego del gobierno de Cantabria a la hora de aumentar el número de plazas, y ellos aumentar el número de personal, que había gente que estaba media jornada y ahora está jornada completa, y se les ha abierto la posibilidad de poder acoger más gente, pues porque tienes unas instalaciones mejores. Entonces, claro, cuando ellos hacen las inversiones y hablamos, pues la obra para nosotros era importante que pusiera en valor la identidad marinera que hay en la comarca, en Laredo, es pues un pueblo marinero, un pueblo pesquero. Entonces, un centro de día que ya en sí trabaja con personas con discapacidad, y vamos a fomentar esa inclusión social, si además lo hacemos de la mano de la identidad propia del municipio, donde vienen las costeras, donde vienen toda una serie de artilugios didácticos, educativos, información, no solo decoración, a nivel del sector pesquero, pues yo creo que ellos han hecho un muy buen trabajo. Propio Eduardo, el director, la verdad que ha hablado muy claro con nosotros con él también, y ha hecho un grandísimo trabajo, ¿no? Lo están haciendo ya con todo este colectivo realmente tan necesario, que existan entidades como la de ellos, claro, y que lo hagan bien, no que existan solo. Entonces ellos existen y lo hacen bien, y han hecho una inversión que al final les va a servir para seguir creciendo y dando un mejor servicio a los usuarios. Y la verdad que nosotros encantados de que haya otro tipo de ayudas, de diversificación, que nadie hubiera caído, porque al principio también, cuando llegaron, pues tuvimos que examinar, valorar, evaluar, dirigir incluso cómo encajar mejor, y al final, pues mira, ha salido muy bien, todo el mundo gana. Incluso nos lo aplauden desde el propio ministerio, que dice que, oye, que es un proyecto interesante, muy interesante.
Y la empresa que lo ha decorado y lo ha pintado también gana, que se da trabajo también a otros sectores.
Claro.
En eso también influye y afecta, ¿no?
Es que es así, porque muchas veces, es verdad esto que dices, muchas veces se ve al promotor que hace unas inversiones, correcto, está muy bien, ha montado una empresa, tengo tantos puestos de trabajo, voy a dar nuevos servicios en mi zona, eso es lo ideal. Pero detrás de ello hay mucha economía, evidentemente hay gremios que hacen obras, que pintan, que decoran, fontaneros, albañiles, surtidores de equipamientos, mobiliarios, etcétera, es decir, y esos normalmente recurren en el 80% pues a gremios que están cerca y que conocen, ¿no? Y eso es una forma que muchas veces no hablamos, y está bien que lo reflejes, porque es otra forma de mantener viva la economía, no solo de quien das ayuda, sino con quien trabaja, quien das ayuda.
Sí, nos contó Eduardo que le habían pedido, que le habían exigido, ¿no?, que tenía que hacerlo en agosto, porque les dejaban el pintor Martín Sáez para seguir con su día, que ellos no descansan en verano, ni en julio ni en agosto, que no paran, y que la empresa se comprometió, lo hizo, y lo hizo el 1 de septiembre.
Porque
les entregó
lo necesitaban abierto para empezar el curso escolar. Sí, claro, sí. Luego,
ellos, cuando volvían los del pintor Martín Sáez, ellos tenían que estar ya en su local de trabajo diario, ¿no? Entonces, pues eso fue. Es que todo es más complicado. Bueno, y uno de esos proyectos que ha salido adelante también con apoyo del GAC Oriental, si quieres ahora me cuentas un poco cuál es la... Ponte los auriculares, los cascos que tienes ahí debajo, para escuchar a Alex Incera Bonet, que es empresario laredano, tiene negocios de hostelería fundamentalmente abiertos en Laredo, pero que os ha pedido ayuda también para poner en marcha una idea pues de una tienda gourmet en Santoña. Si queréis, lo vais a escuchar, pero podéis ver el vídeo en el YouTube del Grupo de Acción Costera Oriental. Alex, el propio Alex, explicando cómo es su negocio. Vamos a oírle.
Hola, buenas. Mi nombre es Alejandro Incera Bonet. y este es mi proyecto, Las Toñas. La actividad para la cual hemos recibido el apoyo del GAC consiste en un taller de anchoas y tienda de degustación de productos de Cantabria, donde el visitante no solo compra, sino que vive una experiencia gastronómica. Contamos con una sala de preparación y sobado de anchoa en directo, realizamos catas y hemos desarrollado nuestra propia marca, Las Toñas. Hemos buscado que la gente vea el trabajo que lleva la anchoa. Con este proyecto, pues la gente puede venir y ver el proceso tan artesanal que es la anchoa, ¿sabes? Y a la vez también, pues hemos querido reflejar un poco el producto que hay en nuestra tierra, en Cantabria. Vinos, quesos y algo de laterío. La experiencia, la verdad, con los fondos europeos del GAC son muy satisfactorios, sobre todo por la rapidez y la fácil ejecución de los mismos. Creo que en los años que llevo en el sector del emprendimiento es uno de los mejores fondos que me he encontrado. ¿Por qué? Porque al final son unos fondos directos donde son muy ágiles, la gestión es muy, muy rápida y lo vemos, lo palpamos y trabajamos conjuntamente con la oficina del GAC de la zona y la verdad es que el funcionamiento solo es positivo y muy palpable. Y luego a la vez, pues bueno, hemos generado unos puestos de trabajo que la comunidad lo ve muy bien. Y luego también hemos buscado sinergias con otros productores de aquí de Santoña que entre todos pues intentamos activar y desarrollar la producción local.
Menudo proyecto, ¿eh? La verdad es que es envidiable. Envidiable y tener la capacidad de reunir pues todas esas sinergias para abrir esa tienda. Es que no es una tienda cualquiera, ¿no? O por lo menos lo parece. Yo no la conozco, lo he visto en el vídeo aquí contigo ahora.
No, es una tienda que efectivamente era un local de una tienda de ropa hace años y luego ha estado cerrado un tiempo. Entonces, pues el alquilado este local ha hecho una obra, que es lo que mucha gente también no ve. Es decir, cuando a uno le das 20.000 euros de ayuda es porque ha gastado 40.000 al menos. Entonces, bueno, pues al final ha invertido y también la gente se la juega. En el caso de Alex, pues es un promotor ya experimentado, ha tenido distintos negocios, no es nuevo en esto, es el típico emprendedor. Y ha visto pues una oportunidad también con la anchoa, que es nuestro producto estrella aquí en Cantabria, pues luego está en Santoña, que también tiene es como la cúspide, ¿no? En el sentido a nivel de imagen externa. Ha encontrado un local allí cerca de la Plaza San Antonio, que es entre San Antonio y Peralvillo. Y ha hecho una, además lo ha hecho muy bonito, es una decoración muy bonita, donde además ya no solo es que tienes tu sección de tienda, tu sección de bar, que también tiene, y tu sección de taller de anchoas, con una persona que para el turista y para la gente que viene de fuera, igual para nosotros ya lo tenemos muy visto, pero toda la gente que pasa, pues le gusta ver a una persona allí en la tienda.
Si yo quiero enseñarle a mis hijos, pues va a ser allí, porque no me van a dejar entrar en una fábrica. O sea, quiero decir que, bueno, como muchos pueden ver un vídeo, ¿no? Pero si lo quiero ver in situ, y bueno, pues hay que...
Claro, es una forma de verlo, efectivamente. Y además, y dentro de un ambiente de ocio. Y yo creo que además ha quedado muy, muy bonito. Luego él crea su propia marca también, Las Toñas, de producción. Entonces, bueno, pues la verdad que a mí, pues todo este tipo de gente que conoces, que son de la zona, que están aquí, que emprenden, que arriesgan, porque todos los negocios tienen sus riesgos. Nadie sabe, tú sabes el dinero que metes, el dinero que inviertes. Luego, pues a ver cómo responde el cliente, el turista, mejor, peor, si te viene una pandemia, si no. Es decir, todos estos riesgos en las empresas lo hemos visto cuando han llegado, pero luego pues tienes que estar muy encima de las redes sociales, tienes que estar encima de la promoción, no es abrir y me siento aquí a ver quién llega. Ellos tienen que hacer una buena labor. Estos vídeos, por ejemplo, también les sirven mucho a ellos porque son vídeos promocionales de las ayudas para que también se vean reflejados otros y digan, oye, pues si esto han hecho estos, yo también puedo igual hacer algo así, ¿no? Y también de paso sirve para promoción de sus negocios, todo junto. Entonces, es una iniciativa que hemos tenido, ya hicimos algo en el anterior fondo, con algunos proyectos que vas cogiendo, y la verdad que está gustando mucho, incluso a nivel europeo.
En 13 años ha habido proyectos fallidos, han cerrado muchos, ninguno, pocos. No quiero decir, esto no es error vuestro, es error, pero es, lógicamente, cuando abre una empresa, vete tú a saberlo.
Pues mira, yo no tengo constancia, ¿eh? Es una cosa curiosa, sí que por ahí en España hay muchas veces, claro, un negocio Lo que pasa es que nosotros, claro, son 5 años o 3 en una pyme, ¿no? Lo que se exige.
Sí.
Pasado el tiempo, pues no sé si habrá ido alguno a nivel de pequeña, no caigo así ahora el de los importantes, ¿no? Los importantes, las empresas están ahí, la gente puede ver en la web nuestra todos los proyectos. Y yo te diría, no caigo exactamente en ninguno, puede que haya alguna pequeña escala de hace años, pero no. Yo de todos estos recientes que estamos viendo están triunfando, están yendo muy bien, tanto los de turismo como los proyectos de envergadura, como pues, mira el Parque de Coaventura en Castro, es decir, proyectos grandes, la Ana María con los museos, es decir, hay proyectos muy relevantes, pero yo no conozco, porque realmente, claro que es un riesgo que existe y que no depende muchas veces, no de nosotros, ni de ellos, no, a veces. No, claro, claro. El mercado te pone y te quita. Uh-huh. Esto es así. Entonces, pero no caigo ahora especialmente en ninguno que haya habido, igual que no caigo en renuncias, han sido muy limitadas. ¿Por qué? Porque la gente cuando viene ya viene bastante asesorada antes de presentar, les decimos que puede ser encajable, que no. Y si vemos algo que tiene la línea roja, muy roja, dirá, pues mira, tienes un riesgo tremendo de esto, no te van a dar los permisos, vas a tener problemas porque esto es complicado, tal, tal.
Sí.
Entonces, viene todo tan dirigido, que algún caso puede ser, pero es tan mínimo que ni caes, ¿no? Es decir, la gente, cuando te dicen, oye, de los que en toda España lo estoy viendo, presentan proyectos, y oye, presentamos 30, aprobamos 23, denegamos 7. Uh-huh. Es una pregunta muy habitual, ¿no?
Sí.
Y dice, y nosotros no denegamos nada. Nada,
porque lo lleváis muy, muy machacado, muy triste.
Claro, porque hacemos eso, es decir, no nos encontramos de repente a alguien que llega hoy, no le hemos visto nunca y presenta. Pues igual ha habido 2 en todo o 3 en toda la vida.
Sí.
¿Sabes? Que de repente, oye, vino. Normalmente la gente llama, viene y procura presentarlo muy completo. Entonces, no nos hemos visto en la tesitura de decir, pues igual ha habido un par de ocasiones, ya te digo 3, pero la mayor parte de las veces, prácticamente todos, cuando ya presentan, es porque le hemos dado un poco el ok que encaja, que es encajable, o habrá que ver la ayuda que tiene o no. Entonces, no tenemos ahí margen.
Estamos en fin de ciclo, entonces. Se está acabando el FEMPA, ¿sí? Y no. A ver, explícame esto, que no lo entiendo muy bien.
No. Vamos a ver, los periodos europeos van de 7 en 7 años, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre va con retraso. 2 años empieza tarde, 2 años acaban tarde. En España sucede muy a menudo, 2 o 3. Entonces, el periodo FEMPA, del fondo FEMPA, son los fondos 21-27, que se llama. ¿Qué ocurre? En la práctica, por ejemplo, en España o en Cantabria, hemos empezado el 24.
Uh-huh.
24-29 van a ser, ¿vale? Estamos dentro del marco 21-27, pero en la práctica 2024-2029. Con lo cual, en la práctica estamos, ni hemos llegado a la mitad del periodo. Piensa que vamos a estar con este fondo hasta el año 29, nosotros. Aunque en paralelo estamos trabajando ya a nivel nacional y a nivel europeo en el diseño del próximo marco, el que es 28-34.
Que lo va a ver, vamos.
Sí, lo que pasa es que hay ahora, hay unas grandes incertidumbres que hay que despejar, porque ahora mismo hay una pelea importante. Hasta ahora estábamos todos acostumbrados a tener un fondo por sectores, tienes el FEADER en desarrollo rural, el FEN en pesca o marítimo, el Fondo Social Europeo, mucho de formación, etcétera. Había diferentes fondos. Europa ahora lo que ha hecho es presentar una propuesta de fondo único por país, la Comisión Europea.
Uh-huh.
Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque ahora nos ha salido otro hermano que es defensa, y defensa necesita.
Uh-huh.
Y necesitamos financiar defensa, porque primero no se ha hecho. Pero, además de defensa, pues por desgracia hay movimientos geopolíticos, hay guerras por ahí, Ucrania está ahí y tenemos que seguir dando apoyo también. ¿Todo esto qué hace? Pues que al final Europa dice, mira, pues en vez de varios fondos, creamos uno y que cada país se mate y decida
qué lo
prioriza. Eso es un problema. Eso es un problema porque ya si los fondos no vienen blindados desde Europa, lo que va para pesca, lo que va para desarrollo rural, lo que va para desarrollo costero como lo nuestro, pues al final dejar todo eso en manos, esa propuesta hoy dejaría, si la aprueban, que no está aprobada, dejaría en manos de que luego el Estado miembro tiene el paquete y luego llegas tú aquí con tu Ministerio de Agricultura a pelearte con el de Transportes, con el de Sanidad, con el de Educación, con ministerios muy potentes, con lo cual el riesgo de que los fondos que vayan destinados a este tipo de inversiones se reduzcan es importante, como pasa con los pescadores, ya te lo habrán dicho, o ganaderos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso es un tema que hay que evitar. Ahora la propuesta de la Comisión está presentada, pero la tiene que aprobar el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Y estamos un poco presionando, tanto a nivel nacional como sobre todo europeo. De hecho, todos los grupos españoles nos hemos reunido y hemos hecho un manifiesto común de defensa, de blindaje del desarrollo local de las zonas pesqueras por su contribución al desarrollo de Europa, en temas, en términos de empleo, de empresas, etcétera, uh-huh. y de todos estos factores que hemos analizado antes, porque hay, lo bueno es que tenemos factores objetivos, y estamos presionando para que esto de alguna forma venga contingentado desde allí, que no se deteriore, porque al final si estos fondos se deterioran, pues los que hoy piden estas ayudas y pueden invertir, pues tendrían sesgado el tema, ¿no? Entonces, esa es la gran pelea ahora, y todos los grupos españoles hemos firmado un manifiesto y estamos defendiendo esto, estamos instando también a grupos europeos, hay ya en Italia, en Francia, grupos diciendo, oye, sumaros a este manifiesto porque entre todos presionamos mucho mejor en Europa, ¿no? Uh-huh. Y principalmente estamos pidiendo un blindaje normativo que esté bien regulado por norma a nivel europeo y presupuestario y posterior también nacional, ¿sabes? El blindaje a estos dos niveles y separación de los desarrollos rurales, porque es otra de las ideas que había era mezclar el desarrollo rural con el desarrollo costero. No tiene absolutamente nada que ver la realidad que tenemos en las costas con la realidad del interior. Ellos hablan de su principal problema, es la despoblación, ¿no? Uh-huh. La dispersión geográfica. Entonces, las medidas estas de desarrollo local para que las empresas inviertan, pues tienen que apoyarse ambas, sí. Pero los caminos diferentes. Una autovía va por aquí y otra va por aquí. Entonces, eso es un poco el resumen de lo que estamos exigiendo, ¿no?
Y ahora, entonces, dices que ya hay estos 33 proyectos, ya se les han sumado un par de ellos más. O sea, que hay una cartera abierta, entonces, en la propuesta. Sí,
siguen, sí, eso que dices...
Hay fondos, quiero decir, detrás, ¿no?
Sí, sí, eso que dices no es importante porque al final lo que nos diferencia en este periodo de los anteriores es que ahora hay una convocatoria abierta permanente. Ajá. Nosotros abrimos la convocatoria el 25 de junio del 24, hace año y medio largo, ¿no? Ahí abrimos la convocatoria y la convocatoria permanece en estado abierto, es decir, aquí puede venir a pedir ayuda para un proyecto en cualquier momento cualquiera, ¿no? Que encaje. Entonces, no es que haya que ceñirse a este mes y medio, no. La convocatoria nuestra en este periodo está permanentemente abierta. Y nosotros tenemos 413.000 euros al año que nos pasa la Consejería de Pesca del Gobierno de Cantabria, que luego son fondos que parte de ellos se recuperan de Europa, ¿no? Porque lo tiene que poner Europa, pero nos los tiene que adelantar el Gobierno de Cantabria. Y cada año nos pasan los 400.000 euros de cada anualidad que luego gestionamos, ¿no? Para el pago de estos proyectos. Pero ahora nos llegará en breve lo del 2026, luego del 27, es decir, que vamos teniendo fondos, según vamos teniendo tesorería, vamos pagando a aquellos que van acabando y está todo controlado. Y yo creo que es lo más relevante, es decir, que la gente, si tiene una idea, mejor no esperar y venir, ¿no? Y porque cuanto
antes... Empezar a moverlo, sí.
Claro, pero por lo menos se sabe que la convocatoria está abierta y que el encaje, pues ver si lo tiene o no lo tiene, pues es lo único que habría que asegurar.
Termino, Roberto, que te he llamado para 20 minutos y llevamos ya 40. Un emprendedor, alguien que tenga una idea, pues ahora mismo cabría, ¿no? En principio le damos el sí, luego ya si es el no, se lo vais a rechazar o se lo vais a decir, ¿no? Pero una consulta no le va a costar nada, ¿no?
No, hombre, no, nosotros no cobramos, estaría bueno.
No costar, sino costar
de tiempo.
De esfuerzo, de tiempo.
Nada, de esfuerzo, de nada. No, nada, porque al final, por una parte está nuestra página web, GAC, Grupo Acción Costera, GAC Cantabria Oriental, ¿no? .es. Que ahí tienen, está muy visual, ¿no? Y muy fácil para ver. Luego tenemos ahí en el CISE, tenemos la oficina, que es un centro que está en el polígono de la pesquera, junto al parking grande este que hay en la misma entrada del polígono, es un edificio del Ayuntamiento de Laredo, y es un edificio que está muy bien, además. Entonces, tenemos nuestra oficina, pero hay distintas entidades que trabajan allí, hay muchas salas para cursos, para actividades, para seguridad alimentaria, Acelar también está allí, es decir, es un multiusos, está muy bien, pero es fácil de aparcar también, porque no tienes que entrar, lo que decimos siempre, entrar, por ejemplo, a Laredo en pleno verano, imagínate, ¿no? Pues allí, ¿no? Allí es muy fácil, ¿no? En el polígono. Entonces vas allí o nos llaman por teléfono al 942-6833-51, el teléfono que tenemos en el CISE, y ellos pues nos piden cita o se presentan o vienen y nosotros les ayudamos a... no es perder tiempo, es invertir tiempo.
Sí, sí.
Cuando sobre todo tienes en mente una idea viable, que nosotros le vamos a ayudar a ver si es viable y encajable.
Para negocios que se han instalado en Castro, Laredo, Colindres o Santoña.
Correcto.
Da igual la procedencia del empresario, ¿no? Del inversor, ¿no? Lo importante es que estén ubicados en esos cuatro municipios, ¿no?
Correcto. Es importante que hay gente que también pregunta eso, si tienes que ser de aquí o no, ¿no? Lo que tienes es que poner en valor lo de aquí y dar vida aquí, y pagar impuestos
y cuanto
aquí.
Más pongas en valor lo de aquí, hombre, más claro. Posibilidades de subvención y
claro.
Ayuda vas a tener.
¿Qué más te da que te venga uno de Santander y que te compre un local o te alquile un local en Laredo y monte un negocio en Laredo? Al final crea servicios en Laredo, ¿no? Y actividad en Laredo, desarrollo en Laredo y atrae a gente a Laredo, ¿no? Que más da que él venga de Burgos o de Santander. Entonces lo importante es que la inversión, eso sí es fundamental, contribuya al desarrollo socioeconómico de estos municipios.
Claro, claro. Se asienten aquí y bueno, pues claro. Generen economía y aquí. Y requisitos, pues bueno, eso ya los explicáis. En cada caso particular los estudiáis y los trabajáis y los interpretáis y veis las posibilidades incluso de incrementarlo, como nos has contado, ¿no? La forma de decorar del centro de día del Arenal o del albergue Bajamar, ¿no? O de otros sitios, pues todo eso contribuye y suma y va ganando puntitos, ¿no? Para darle una mayor ayuda, un mayor apoyo.
Sí, porque no solo ya es el tema de la identidad marinera, sino además atajas debilidades de nuestra estrategia. Es decir, nosotros no tenemos alojamientos, realmente. Tú te vas a la zona occidental, San Vicente, Comillas, Suances, Santillana del Mar, aquí está lleno de hoteles, Santander. Aquí hay pocos y de hace muchos años muchos, ¿no? Es decir, no hay una oferta hotelera. Y digo Laredo, digo Colindres, digo Santoña y digo Castro.
Sí, sí.
Es decir, hay algunos, pero no, sí. No hay una suficiente, hay mucho apartamento turístico, todo esto. Entonces, bueno, lo importante es que contribuyas a atajar una debilidad, una necesidad en la zona, que la tienes detectada en la estrategia, y luego, evidentemente, que esté en el marco de la economía azul, ¿no? Valorizar. No es que pinto un pez y ya me vale. Tampoco es eso.
No, no. Está claro. Eres un máquina, ¿eh? Te explicas a las mil maravillas, lógicamente es la experiencia, ¿no? Los 13 años también de trayectoria y bueno, la gerencia del Grupo de Acción Costera. No da gusto, pues eso, que yo te lanzo una pregunta que puede ser más o menos acertada, pero tú sabes interpretarla y luego explicarla con palabras adecuadas, que es verdaderamente importante. Por eso las entrevistas contigo es imposible hacerlas en 20 minutos, siempre te llamamos y se extienden. Pues a seguir adelante con el proyecto, con la propuesta y sacando proyectos y convirtiendo a la zona oriental de Cantabria, a los cuatro municipios, pues subiendo, ayudándoles a subir peldaños, que es vuestro gran proyecto.
Pues sí, muchas gracias por tu espacio también y como dices, vamos a ayudar a intentar entre todos que la zona oriental pues sea un faro que ilumine cada vez más, que esté visible cada vez más, porque hay más servicios, más desarrollo y mejor actividad. Y eso es bienestar para toda la ciudadanía. Y bueno, pues con esa ilusión se trabaja y vamos a ver si seguimos remando bien hacia adelante.
De lunes a viernes en horario matinal, ¿no? La oficina en el CISE,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues
en horario todos los días está ahí abierto y estamos disponibles para todo el mundo.
Pues gracias por perder esta, entre comillas, esta hora con nosotros, Roberto, y a seguir trabajando y mucho, ¿eh? Que no falte.
Un placer, nada de perder, es invertida.